Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Tema 5. Anatomía y patología dental. Sumario. 1. Anatomofisiología del aparato estomatognático. 2. Estructura dentaria. 3. Nomenclatura. 4. Registros en la consulta dental. 5. Patología cariosa. 6. Patología periodontal. 7. Otras patologías, bruxismo. 8. Traumatismos dentales. Técnicas. 1. Realización de odontogramas y periodontogramas. Comencemos. 1. Anatomofisiología del aparato estomatognático. El estudio de la anatomía de la boca no debe entenderse como el estudio aislado de los elementos que la conforman, sino como el de una unidad anatómica y funcional de huesos, tejido blando y restos de elementos. La boca es una encrucijada anatómica donde convergen importantes funciones de comunicación con el exterior, respiración, fonación, sentido del gusto y, sobre todo, masticación. El campo de fundamental interés dental es el aparato masticatorio. Este aparato está constituido por la dentición, los maxilares donde se implantan los dientes, y todas las estructuras que contribuyen a la dinámica masticatoria: articulación temporomandibular, músculos de apertura y cierre, lengua, labios y mejillas, elementos que forman una unidad vital orgánico-funcional denominada aparato estomatognático. El aparato estomatognático está diseñado para resistir altas y frecuentes tensiones mecánicas. Su forma está vinculada a su función y resulta influido por los estímulos provenientes de la masticación, respiración y fonación. Además, la supervivencia y permanencia del aparato depende de la integridad de cada una de sus partes. Anatómicamente, la boca es el segmento inicial del tubo digestivo. En esta radica el sentido del gusto y, además, tiene un papel importante en los procesos de fonación y articulación de los sonidos. Está formada por un esqueleto óseo recubierto por un tejido blando que conforma la cavidad bucal. La cavidad bucal está situada en la cara, por debajo de las fosas nasales, y está dividida por los arcos que forman los dientes, o arcos dentarios, en dos porciones. Una anterior, llamada vestíbulo bucal. Otra posterior, que es la boca propiamente dicha. Hablemos ahora del esqueleto óseo. Esqueleto óseo. Para el estudio del esqueleto óseo de la cavidad bucal siempre se ha considerado la existencia de dos huesos, un hueso doble formado por los maxilares superiores y la mandíbula, que es un hueso impar situado en la parte inferior de la cara. Sin embargo, estos huesos no se encuentran aislados, sino que se relacionan con el resto de huesos de la cara y forman con ellos una unidad funcional. Hueso maxilar. El hueso maxilar forma parte de la porción superior de la boca y conforma, junto al hueso palatino, la arcada superior. En este hueso, destacan una serie de accidentes anatómicos. La apófisis palatina forma parte del piso de las fosas nasales por su zona superior y de la bóveda palatina por su cara inferior. El hueso alveolar es la parte del hueso maxilar en la que se encuentran localizados los dientes. Distintas depresiones para la inserción de músculos de la cara. Hueso palatino. El hueso palatino es un hueso doble, es decir, hay uno derecho y otro izquierdo, que se unen entre sí para formar, junto con el maxilar, el esqueleto óseo del paladar, también llamado bóveda palatina. Se articulan con los huesos maxilares y entre sí en la línea media. Mandíbula. La mandíbula es un hueso único móvil gracias a la articulación que establece con el cráneo y que se denomina articulación temporomandibular ATM. Articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación móvil que está formada por dos superficies articulares como son la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula. La superficie articular del temporal no se adapta directamente al cóndilo mandibular, sino por medio de un menisco. Un menisco es una estructura menos dura que el hueso que, al colocarse entre los cóndilos, permite que esta articulación pueda funcionar correctamente. El menisco es más grueso en la periferia que en el centro, lo que explica su forma elíptica. La cápsula articular y los ligamentos laterales. La cápsula y los ligamentos son estructuras formadas por tejido conjuntivo que unen entre sí a los componentes de una articulación. Hablemos ahora de las glándulas salivares. Glándulas salivares. Las glándulas salivares son las encargadas de producir la saliva, que es un líquido con múltiples funciones, como la de digestión y la de defensa contra las infecciones. Las glándulas salivares se clasifican, de acuerdo a su tamaño, en glándulas salivares mayores. Son las más grandes e importantes, todas pares. Se distinguen tres tipos. Glándulas parótidas. Situadas a los lados de la rama ascendente de la mandíbula. Submaxilares o submandibulares. Glándulas submaxilares o submandibulares. Se encuentran situadas en la superficie interna mandibular, a cada lado. Sublinguales. Están situadas en el espesor del piso de la boca, y a diferencia de las parótidas y submandibulares no tienen un conducto excretor único. Glándulas salivares menores. Están distribuidas por toda la boca, aunque hay zonas en las que se encuentran en mayor cantidad, como ocurre en el labio, el paladar, la lengua y las mejillas. Además, decir que las glándulas salivales se pueden dividir también, según el tipo de saliva que producen, en dos tipos: serosas, que son las que segregan saliva muy líquida, y mucosas, que son las que segregan saliva más consistente. Veamos ahora los límites de la cavidad bucal. Como ya decíamos, en la cavidad bucal podemos diferenciar unas paredes que la delimitan. Pared anterior o labios. Los labios son dos repliegues musculomembranosos, uno superior y otro inferior, adaptados a la convexidad de los arcos dentarios. Su parte más llamativa es su borde libre, que presenta una coloración roja o rosada y es más grueso que el resto del labio. Pared superior, está formada por la bóveda palatina, que a su vez consta de dos estructuras, el paladar duro y el paladar blando, que se sitúa por detrás del duro. Pared posterior, formada por el velo del paladar y el istmo de las fauces. En su parte central es visible la úvula o campanilla. La úvula o campanilla sirve para separar la cavidad bucal de la nasal e interviene en la correcta pronunciación de las palabras. Pared inferior. Está formada por la lengua y el suelo de la boca. Paredes laterales, formadas por las mejillas. Pasemos ahora a hablar de la estructura dentaria. 2. Estructura dentaria. Los dientes forman una parte muy importante del aparato estomatognático y ejercen todas las funciones de este, es decir, no solo se encargan de la masticación, sino también de la fonación y de la deglución. Se encuentran situados en los alvéolos de los huesos maxilar y mandibular, y están unidos a ellos por una estructura llamada ligamento periodontal o periodonto de inserción. Por encima del hueso está la encía, que también los sujeta firmemente y que recibe el nombre de periodonto de protección. Los dientes erupcionados mantienen su posición contactando entre ellos. A este punto de unión se llama punto de contacto. 2.1. Histología dentaria. Desde el punto de vista histológico, el diente se halla integrado por cuatro tejidos, tres de los cuales son duros y reciben los nombres de esmalte, dentina y cemento, en orden descendiente de dureza. Los tres son más duros que el tejido óseo. El único tejido blando es la pulpa dentaria, caracterizada por poseer una rica vascularización e inervación, lo que otorga a la pieza dentaria gran sensibilidad. La porción visible de la corona o corona clínica interviene directamente en el trabajo masticatorio, ya que dispone de un tejido suficientemente duro, llamado esmalte, apto para soportar presiones, debido a que cuenta con el apoyo brindado por la dentina, que posee elasticidad para prevenir fracturas. En la porción radicular, el cemento asegura la posición del diente. En el interior delimita con la cavidad pulpar, que permite la nutrición del diente. Vamos a ver en detalle estos tejidos. Esmalte. Es el tejido más externo de la corona dentaria. De gran translucidez, permite percibir el color de la dentina, por lo cual aparece como blanco amarillento. Su superficie es lisa y brillante. Dentina. Es el tejido más voluminoso del diente y su espesor es bastante uniforme, pero no es constante, como el esmalte, sino que aumenta con la edad y dentro de un mismo diente. Cemento. Se halla en la porción radicular y cubre la dentina. Es un tejido duro del diente. Pulpa. Es el único lugar del diente donde aparecen células. Ligamento periodontal. No forma parte propiamente del diente, pero es el que lo mantiene unido al hueso alveolar. Está formado por una serie de fibras de tejido conjuntivo que lo anclan sujetándose al cemento radicular, y al mismo tiempo le permiten cierta capacidad de desplazamiento dentro del alvéolo. 2.2. Caras del diente. Debido a la posición de los dientes, la cavidad bucal se encuentra dividida en dos, un espacio anterior externo, denominado vestíbulo, y otro posterior e interno, que es la cavidad bucal propiamente dicha. Las caras del prisma coronario que se orientan a estas dos cavidades se denominan caras libres, ya que no se vinculan directamente con ningún elemento anatómico. Entre estas caras libres, las que se orientan hacia el vestíbulo son las vestibulares. Sus opuestas, las que miran hacia la cavidad bucal, se denominan palatinas en el maxilar y linguales en la mandíbula. Las restantes caras del prisma, que serían laterales, se relacionan con las correspondientes de los dientes vecinos y reciben en conjunto la denominación de proximales. Las que se encuentran más cerca de la línea media se llaman mesiales, y sus opuestas distales. Finalmente, las últimas dos caras correspondientes en la corona se llaman borde incisal en los incisivos y caninos, y cara oclusal en premolares y molares. En la porción radicular, la base corresponde a los ápices de las raíces del diente. 2.3. Elementos arquitectónicos de los dientes. Los elementos arquitectónicos de los dientes son formaciones originadas por los tejidos dentarios, los cuales en conjunto permiten diferenciar las piezas dentarias. Entre estos elementos, tenemos 1. Cúspides. Estructuras soldadas al cuerpo del diente. 2. Tubérculos supernumerarios. Son prominencias o pequeñas cúspides ubicadas en la corona dentaria, agregadas a las estructuras anatómicas normales. Poseen tamaño variable, pero normalmente no exceden del tercio de la corona dentaria. 3. Surcos. Corresponden a interrupciones en la superficie dentaria, excavadas en el esmalte. Pueden ser surcos principales. Parten de una fosa principal hacia otras o bien se continúan en las caras libres. Delimitan cúspides. Surcos secundarios. Parten de las fosas secundarias para delimitar rebordes marginales. 4. Fosas. Excavaciones irregulares más hondas que los surcos. Pueden ser fosas principales. Se forman por la reunión o intersección de dos surcos principales. Fosas secundarias. Se forman por la intersección de un surco principal con uno o dos surcos secundarios. Son menos amplias y profundas. 5. Depresiones. Cavidades amplias y poco profundas que pueden o no estar delimitadas. Por ejemplo, depresión de la cara palatina de los incisivos superiores. 6. Rebordes marginales. Eminencias de sección triangular que aparecen en las caras oclusales o en las palatinas o linguales de los dientes con borde incisal. 7. Aristas. Se encuentran delimitando las distintas facetas de una cúspide. 8. Crestas. Relieve definido y voluminoso, semejante a las aristas, pero de mayor tamaño. Por ejemplo, apófisis oblicua o adamantina del primer molar superior. 9. Canal radicular. Depresión sumamente extensa localizada en las caras proximales de la raíz. 10. Espacio interradicular. Espacio irregular localizado en el alvéolo dentario y determinado por la fusión de las raíces de una misma pieza dentaria. 11. Foramen apical. Orificio ubicado en el tercio apical. Cuando hay un solo orificio se denomina foramen, y si existen varios se denomina foramen al de mayor calibre y al resto foraminas. Por el foramen entran al diente terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos. 12. Cuello anatómico. Línea de separación entre el esmalte y el cemento o línea amelocementaria, LAC. Esta línea delimita la corona anatómica de la corona clínica, que es aquella que es visible en la boca. Estudiemos ahora los grupos dentarios. 2.4. Grupos dentarios. Las piezas dentarias se organizan en grupos que tienen características anatómicas y fisiológicas marcadas. Cada uno de estos grupos tiene diferentes propiedades masticatorias. Los incisivos cortan, los caninos desgarran y los premolares y molares trituran. Tipos de dentición. El ser humano presenta dos denticiones que aparecen a lo largo de la vida, y que son la dentición temporal y la dentición permanente. Es decir, el ser humano es diciodonto. La dentición temporal. Se empieza a formar a las 6 o 7 semanas de vida intrauterina y normalmente comienza a hacer erupción en la boca del niño alrededor de los 6 meses de edad. Generalmente, a los 3 años los 20 dientes temporales han hecho su erupción, 10 dientes en la arcada superior, es decir, 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos y 4 molares de leche y 10 en la inferior. Cada diente erupciona a una determinada edad, aunque variaciones de 6 meses a 1 año pueden considerarse normales. La dentición permanente. Generalmente comienza a aparecer a los 6 años, con la erupción de los 2 incisivos centrales inferiores, a los que seguirán los primeros molares. A partir de este momento, los dientes de leche irán siendo sustituidos por los permanentes en combinaciones muy variables, hasta que, sobre los 12 o 13 años, termine la erupción permanente con la aparición, en las arcadas, de los caninos y los segundos molares. La erupción de la dentición permanente aún no estará terminada hasta la aparición de los terceros molares, cordales o muelas del juicio, que aparecerán entre los 18 y 20 años. En ocasiones pueden faltar uno, varios o los 4. Una vez terminada la erupción permanente, podremos reconocer en la boca de un adulto normal 16 piezas en la arcada superior, es decir, 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Y 16 piezas en la inferior. Hablemos ahora de las características de la dentición permanente. Los dientes permanentes tienen una estructura anatómica clara y determinada, diferente para cada grupo dentario, que se puede concretar de la siguiente manera. Grupo de los incisivos. Está formado por un diente central y otro lateral en cada hemiarcada y ocupa la porción anterior del arco. Destaca la presencia de un borde incisal. Son los primeros dientes en ponerse en contacto con los alimentos y actúan asimismo como elementos pasivos en la articulación del sonido. Son dientes uniradiculares, con borde cortante de dirección única, y están preparados especialmente para cortar los alimentos, aunque pueden cumplir también la acción de roer. Existen varios tipos de incisivos. Incisivo central superior. Erupciona a los 7 años. Incisivo lateral superior. Erupciona a los 8 años. Incisivo central inferior. Erupciona a los 7 años. Incisivo lateral inferior. Erupciona a los 8 años. Grupo de los caninos. Están colocados en el arco inmediatamente por detrás de los incisivos laterales. Son dientes uniradiculares de raíz muy potente. Están destinados a cortar los alimentos y contribuyen enormemente al mantenimiento de la estética facial. Canino superior. Erupciona de los 10 a los 13 años. Es una pieza que presenta gran desproporción coronoradicular, es decir, la corona entra en la raíz 2 veces. Canino inferior. Erupciona de los 10 a 13 años. Grupo de los premolares. Existen tan solo en la dentición permanente. Hay 2 premolares en cada hemiarcada, colocados a continuación de los caninos y por delante de los molares. Aparece en ellos una nueva superficie, la cara oclusal, que tiene función masticatoria y donde se encuentran los surcos, las cúspides y las fosas. Primer premolar superior. Erupciona de los 9 a 10 años. Destaca la presencia de 2 raíces, una vestibular y otra palatina. Segundo premolar superior. Erupciona de los 10 a 11 años. Tiene una sola raíz. Primer premolar inferior. Su erupción se produce de los 9 a 10 años. La corona es más pequeña que la de los superiores. Solo tiene una raíz. Segundo premolar inferior. Erupciona de los 10 a 11 años. Grupo de los molares. Muestran un aumento del tamaño con respecto a las piezas que los preceden. En la dentición temporal, encontramos dos molares por hemiarcada, mientras que en la dentición permanente los molares son tres por hemiarcada. La cara oclusal se hace más compleja, aumenta el número de cúspides. Son dientes multiradiculares. Los molares inferiores poseen dos raíces. En el maxilar superior siempre aparece una tercera raíz. Primer molar superior. Erupciona de forma muy constante a los 6 años y es por eso por lo que se llama también muela de los 6 años. Es la pieza masticatoria por excelencia. Presenta tres raíces, dos vestibulares y una palatina. Segundo molar superior. Erupciona a los 12 años. Tercer molar superior. Es el más inconstante de todas las piezas en cuanto a su fecha de erupción, aunque se considera que va de los 18 a los 25 años. Primer molar inferior. Al igual que el superior, erupciona a los 6 años. Su cara oclusal tiene 5 cúspides y presenta dos raíces, una mesial y otra distal. Segundo molar inferior. Erupciona a los 12 años. Es más pequeño que el primero. Tercer molar inferior. Como el superior, es inconstante en su fecha de erupción, aunque también se considera que abarca de los 18 a los 25 años. Tiene todas las características de irregularidad que muestra su homólogo superior. Hablemos ahora de la nomenclatura. 3. Nomenclatura. El sistema de denominación de los dientes permite el registro de datos de forma abreviada y fácil en la historia dental. En la actualidad, los cuatro sistemas más aceptados son los siguientes. 3.1. Sistema Dígito 2 de la Federación Dental Internacional FDI. Este sistema es el más aceptado. Para denominar a los dientes se basa en una distribución de cuadrantes. Divide la boca en cuatro cuadrantes, dos superiores, es decir, uno derecho y otro izquierdo y dos inferiores, uno derecho y otro izquierdo, a los que numera del 1 al 4 en dentición permanente y del 5 al 8 en temporal. Cuadrante 1, 8 7 6 5 4 3 2 1. Cuadrante 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuadrante 4, 8 7 6 5 4 3 2 1. Cuadrante 3, 1 2 3 4 5 6 7 8. Los dientes se designarán con dos cifras. La primera indica el cuadrante de la boca en el que se encuentra el diente. La segunda cifra indica el tipo de diente. 1. Incisivo central. 2. Incisivo lateral. 3. Canino. 4. Primer premolar. 5. Segundo premolar. 6. Primer molar. 7. Segundo molar. 8. Tercer molar. Si se combinan las dos cifras, se tienen identificados todos los dientes. Ejemplos. 11. Incisivo central superior derecho. 26. Primer molar superior izquierdo. 33. Canino inferior izquierdo. 45. Segundo premolar inferior derecho. En el caso de dentición temporal, existen algunas diferencias. Los cuadrantes se numeran del 5 al 8, en vez de del 1 al 4. Los dientes se numeran del 1 al 5, al no existir premolares ni terceros molares. Ejemplos. 51. Incisivo central superior derecho temporal. 64. Primer molar superior izquierdo temporal. 73. Canino inferior izquierdo temporal. 85. Segundo molar inferior derecho temporal. En la boca pueden coincidir ambas denticiones. A eso se denomina dentición mixta, y ocurre desde los 6 años hasta alrededor de los 13. 3.2. Sistema crucial o de Sigmund y Palmer. Mediante dos rectas en forma de cruz, Se divide la cavidad bucal en cuatro zonas, dos superiores, de derecha e izquierda, y dos inferiores, también derecha e izquierda. Los dientes definitivos se marcan por números del 1 al 8 y los temporales por letras minúsculas de la A a la E. Si el diente es superior, se representará por encima de la línea y por debajo si es inferior. Que el número esté a la derecha de la raya vertical indicará que el diente es derecho y, por el contrario, si está a la izquierda, que es izquierdo. De esta forma, de una manera muy visual se consigue una representación sencilla de los dientes. Así, el diente numerado como 3 es el canino superior derecho. 3.3. Sistema universal o de Thompson. Este método de anotación es el aceptado por la American Dental Association, ADA, y es el utilizado en Estados Unidos. Para la dentición definitiva se emplean los números del 1 al 32 de la siguiente forma: 1 se asigna al tercer molar superior derecho y, en dirección hacia mesial y en el sentido de las agujas del reloj, se van asignando los números en forma correlativa hasta llegar al 32, que sería el tercer molar inferior derecho. Para la dentición temporal, los dientes se denominan con letras mayúsculas, en el mismo orden que el anterior, de la A a la T. Según este sistema, por ejemplo, el 29 será el segundo premolar inferior derecho y el 9 el incisivo central superior izquierdo. 3.4. Sistema Aderup. Como los sistemas anteriores, nomina a los dientes del 1 al 8 en dentición permanente, el 1 es el incisivo central y el 8 el tercer molar. En dentición temporal añade el 0, de forma que numera del 01 al 05. Además introduce el símbolo más para los dientes de la arcada superior y el signo menos para los de la inferior. Según algunos autores la posición del signo es variable porque depende de la visión del observador. Por último, sitúa estos signos en el centro de la representación, de tal forma que permite saber si son derechos o izquierdos. Así, un diente representado como 3 más, es el canino superior derecho. Pasemos ahora a hablar del registro en la consulta dental. 4. Registros en la consulta dental. Dentro de las funciones de la auxiliar de enfermería está la de cumplimentar la ficha dental del paciente. 4.1. Odontogramas. Los odontogramas son representaciones de las arcadas dentarias, y proporcionan una descripción precisa del estado dental del paciente, ya que registran tanto las patologías que presentan los pacientes como los tratamientos. Pueden ser anatómicos si tienen la forma de las diversas piezas, o geométricos, ya sean cuadrados o rectangulares, que representan las distintas caras del diente. Aluden a la dentición temporal y a la permanente. Se señalan con colores sobre cada pieza aquellas particularidades que presentan. Las patologías o lesiones se señalan en color rojo, lo que hay que hacer. Extracción por caries, cruz roja. Extracción de resto radicular, es decir, toda la corona está destruida y solo queda la raíz, se colorea toda la corona o RR. Caries, sombreado en la zona afectada. Endodoncia, letra E en rojo, X en raíz o se pintan los conductos. Colocación de un puente fijo, se rodean con un círculo rojo los dientes que hay que tallar, y se unen las piezas implicadas en el puente con una línea en rojo. Los tratamientos dentales que ya tiene el paciente en el momento de la exploración se señalan en azul. Ausencia de la pieza, una cruz azul. Obturación previa, sombreado azul en la o las caras afectadas. Corona o funda, se representa en azul y se anota al lado el tipo de material con el que está construida. Ejemplo, corona de metal porcelana, se escribiría M/P. Endodoncia previa, en azul. Pieza en erupción, flecha azul hacia arriba si está en la arcada inferior y hacia abajo si está en la superior. Si el paciente tiene un puente y este está en buen estado, los pilares se sombrean de azul, y se unen las piezas implicadas en el puente con una línea en azul. Implante, se dibuja en el interior del hueso de color azul. Pieza girada, se dibuja una flecha en azul que indique hacia dónde se ha producido el giro. En color verde se señalan. Carie radiográfica, sombreado verde. Traumatismo de la pieza, una T mayúscula en verde. En color amarillo se señala mediante una S encima de la pieza o coloreando la cara oclusal. En color negro se señalan. Ausencia natural, cruz negra. Aparato removible, en primer lugar, hay que marcar los dientes ausentes, a los que sustituye el aparato, y luego se dibuja, en negro, la forma del retenedor del aparato en los dientes donde va sujeto. Implante, se dibuja en el interior del hueso de la pieza a sustituir. A continuación hablaremos de los periodontogramas. 4.2. Periodontogramas. La exploración periodontal valora el aspecto de la encía, la presencia de sarro o cálculo y el estado del ligamento periodontal y hueso alveolar. Las mediciones se toman en 6 puntos por diente, 3 por vestibular, distal, central y mesial, DV, VMV, y 3 por lingual, DL, L y ML. El auxiliar registra en los periodontogramas los siguientes datos. Identificación de los dientes. Se identifican por el sistema del doble dígito o de la FDI y se representan por la cara vestibular y por la cara lingual o palatina. Los dientes ausentes se marcan tachándolos con color negro. Aspecto gingival. Se debe incluir una descripción del aspecto de la encía, color, textura, consistencia y contorno. Profundidad de sondaje. Se anota en la casilla correspondiente, con 3 mediciones para vestibular y otras 3 para lingual. Color rojo en sondajes de 4 mm o más, color negro de 3 mm o menos. Podremos reconocer en la boca de un adulto normal 16 piezas en la arcada superior, es decir, 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Y 16 piezas en la inferior. Veamos ahora la técnica para la realización de odontogramas y periodontogramas. Los materiales que necesitaremos son, odontograma, geométrico o anatómico, periodontograma, sistema de marcado en color, instrumental de exploración. Descripción, anotar los datos clínicos que presenta el paciente en sus piezas dentales y los datos referidos por el odontólogo al realizar la exploración periodontal. Las patologías de las piezas se representan en diferentes colores para facilitar su visualización. Protocolo de realización de odontogramas. 1. Elegir el modelo que se debe rellenar según la patología que presente el paciente, que habrá determinado el dentista. 2. En el caso de un odontograma marcará, siguiendo el protocolo, la patología que le indique el profesional, y registrará. Ausencias. Marcará una X en negro o una línea vertical sobre las piezas no presentes en boca. Caries. Las marcará en rojo sobre las caras de las piezas afectadas o en verde si son radiológicas. Obturaciones. Las marcará en azul y detallará las superficies tratadas. Coronas. Se dibuja la corona sobre la pieza que la porta. Puentes. Al igual que las coronas, se dibuja, especificando las piezas intermedias o pónticos. Endodoncias. Se pinta el canal radicular en su totalidad. Aparatología removible. Se dibuja en negro la forma del retenedor del aparato sobre las piezas a las que va sujeto. Implantes. Se dibuja en negro en el interior del hueso de la pieza que se va a sustituir.